El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos.
Ponte más serio, coño.
No, es que la ocasión lo merece.
Ah, vale.
La ocasión lo merece porque estamos ante un día especial. Un día especial. ¿Cuántos días quedan para Domingo de Ramos, Chechu?
¡Buf! Me has pillado.
Toma,
ahora sí.
La primera en la frente.
Toma, ya está.
Para nosotros queda muy poquito y por eso arrancamos esta nueva temporada del Muñidor de COPE, que además lo hace con una novedad importante. ¿Cuál es, Chechu?
¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio?
Que vuelve Chechu.
Bienvenido,
Chechu.
La novedad más importante es...
No lo sé, dímela tú.
Madre mía, ¿no te lo has preparado hoy? No. Que cambiamos de día.
Ah, es verdad.
Cambiamos de día, volvemos, pero vamos a pasar de los viernes a
los miércoles.
Miércoles. Hoy estamos miércoles, 26 de octubre. Y a partir de ahora pues van a tener todos ustedes una cita los miércoles con los compañeros del Muñidor. Bueno, ya han escuchado a Chechu.
Hola.
Hola, Chechu, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, eh?
Muy bien, pues aquí echándoos de menos. La verdad es que todos los días, digo, a ver si me escriben y vienen, pero nada, que no he conseguido que vengáis ya por fin.
Escucha, desde la última vez que he venido hasta en cambio el reloj del estudio.
Se ríe Cristina, que es verdad, Cristina, que yo quiero que vengáis, hombre. Si para mí, si me, como torrijas,
gracias
hoy
por el
no.
Desayuno.
Pero hoy tenemos buñuelos y huesitos de santo.
Ah, ostras. Espérate, que voy para allá, tírale.
Ahí estás, estás el otro lado del cristal.
Es que las fechas lo merecen.
Perfecto, me ha gustado. Chechu, pues nada, que presenta...
Sí, hombre, estamos aquí. Pues estamos otra vez todo el equipo al completo, menos el chiquitillo, que ayer fue su cumpleaños, hay que felicitarle desde aquí.
¡Felicidades!
Un fuerte abrazo.
A nuestro community manager, que es el pequeño gran hombre, de hecho ayer fue el Día Mundial de los Hombres de las Tallas Pequeñas.
Y ¡felicidades también!
¡Qué casualidad que fue que su cumpleaños!
Oye,
también.
¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumplió ayer?
16.
Pero no,
os puedo contar una anécdota, la voy a contar aquí.
Venga, dale.
Esto cuenta. Ya va a aparecer. Hace un año me iba por la calle Toledo, mi hija, que no sé si la conocéis, Iris,
sí.
Es así, tiene 12 años, y nos cruzamos con él, y le saludé, y me dijo, papá, ¿quién es ese chico? Y digo, pues, un amigo. Y me dice, ¿a qué colegio va?
San José.
Es que era mi hija de sexto en el colegio, era más grande que él. Y me dice, ¿qué colegio va? Y me quedé así y digo, no puede ser. Bueno, esta anécdota, le mandamos un fuerte abrazo y lo echamos mucho de menos.
La verdad
total.
Que sí.
Pues sí.
Pues estamos aquí todos otra vez. Cristina, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Hay que decir que Cristina está extremadamente embarazada. Le quedan 3 semanas para dar a luz, para que llegue aquí Diego.
Correcto.
¿No?
Correcto.
Tres semanas.
Espero que me esperéis para el especial de Navidad.
Sí,
que quiero venir.
Sí,
para ese.
Por
lo menos para los
polvorones.
Y para que puedas brindar, ahora sí, de verdad.
Te esperamos para el de noviembre, que va a ser a finales.
Te lo traes creciendo.
Lo aparcamos aquí en el estudio del carrito y ya está. No pasa nada.
De todas formas, si te pillan en el hospital, te llamamos y nos vas contando.
Venga, va. Entro en directo.
También está con nosotros el hombre del tiempo, el hombre más odiado del mundo, pero este año parece que se ha portado bien, Mariano Marín. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues nada, que no llueve.
Tú sigues viniendo en manga corta, ¿eh? Como si estuviéramos
en muchísimo agosto. Calor, pero es que voy a trabajar en pantalón corto y todavía me dicen, ¿vas en pantalón corto? Digo, sí.
Madre
hasta
mía.
Que no estemos por debajo de 20 grados, voy en pantalón corto.
Muy bien. Y don Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días, bien hallados todos y bienvenidos a este nuevo Muñidor de COPE con más fuerzas, con fuerzas renovadas y nada, pues al lío que vamos, ¿no?
¿Y qué tal el fin de semana, Alfonso?
Tiene cara
intenso,
contento.
Intenso.
Tiene una cara intenso diferente.
Intenso y no puedo...
Llevaba unos meses un poco mohino. Llevaba un tiempo poco mohino.
O sea, llevaba un tiempo y parece que este fin de semana está en un retiro de Maús en... con las parroquias de Mocejón y Argés.
Pero no puedo contar nada.
Pero no puedes contar. No, ya no podemos contar.
Solamente
que has estado. Eso es lo que más aprendí.
Claro. Escucha, en ese retiro, entre todo, lo primero que te aprendes, es
confidencialidad.
Exacto.
Chechu tiene la misma labia en todas partes.
En todos los lados.
Es lo único que puedo adelantar.
Hablo lo mismo aquí que en el otro lado.
¿Y el resto, Mariano y Cristina, no han ido?
No,
pero
Mariano,
están en lista.
Cristina me ha dicho que no le gusta, que no le importaría hacerlo, y a Mariano ya le invita para febrero, pero no sé si se va a atrever a venir.
Se va a atrever,
ya
va,
veremos.
Seguro.
Ya veremos.
Y nuestro invitado.
Y almazán el siguiente.
Oye, pues me la ha vendido muy bien, ¿eh? Que conste que lo ha vendido bien. El tío es un buen comercial.
Sí, no, Chechu.
Me ha dicho cerveza, fiesta.
Sí, ¿verdad?
Comida hay.
Hay. ¿Sabes? Y vino en la mesa para comer, también hay.
Sí, hay vino y comida y buena compañía. Perfecto. Bueno, preséntanos el programa, venga.
Bueno, pues, otra vez hemos vuelto al bueno, pues, que hacía mucho tiempo que no lo decía.
Hay cosas que no pueden fallar.
Hay cosas que nunca fallan. Pues tendremos, como siempre, la presentación del programa, como estamos haciendo ahora mismo, luego nuestra agenda local y provincial. Entrevistaremos a, bueno, Mariano Marín, nos va a hablar de las acciones de caridad que han surgido durante estos días. Entrevistaremos a Esteban Cabanilla Sánchez, presidente de la Hermandad de la Virgen de los Santos de Pozuelo de Calatrava. Y luego en nuestra tertulia estarán Alberto Montagudo, que entrará por teléfono porque no ha podido asistir al estudio por temas de unas reuniones y demás. Y Juan Carlos Vela. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días a todos.
Y luego tendremos las efemérides de Paco García Simal y nuestra tertulia y demás. Y el muñidor no descansa. El muñidor de COPE no descansa en ningún momento.
Pues sin más dilación, como viene siendo costumbre, vamos a repasar todo el acontecer cofrade de nuestra ancha provincia de Ciudad Real. Y vamos a ver qué se ha cocido estos tiempos, estos meses en Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel. ¿Qué nos cuentas?
Buenas a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. Por fin volvemos a comentar e informar de lo que más nos gusta, el mundo cofrade. En la comarca de Puerto Llano aún hay poca actualidad cofrade. Pero sí que me gustaría comentar brevemente la gran extraordinaria que tuvimos a principio de mes en Almodóvar del Campo con motivo del 25 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, de la Hermandad del Rescatado, que tocó detrás nuestra querida agrupación musical Santo Tomás Villanueva de Ciudad Real, con una gran misa campaña que organizó la hermandad antes de la procesión. Ya en el mes de septiembre, Puerto Llano se ha vivido varias funciones con motivo de la exaltación de la cruz por parte de la cofradía de la Veracruz y del Santísimo Cristo de las Maravillas, y así como la función principal de la cofradía de la Virgen de los Dolores. El pasado sábado, día 22 de octubre, a las 12 horas, realizó un pasacalle la agrupación musical San Miguel de Arcángel en la novena feria de Cardeña, donde Puerto Llano participó como ciudad embajadora. También comentar que tanto la cofradía de la Piedad como de la Oración del Huerto de Puerto Llano, ambas de la parroquia de San José, están iniciando una campaña de captación, sobre todo para los jóvenes nazarenos que quieren incluir en sus filas. Y por último, informar que desde la Asociación Cofra del Capirote se va a proyectar, gracias al acuerdo con Multicines Ortega, de la proyección del documental Los Negros, el cual cuenta la historia de la Hermandad de los Negritos de Sevilla. El documental está basado en hechos reales. La única proyección se realizará el domingo 13 de noviembre a las 11:30 de la mañana y las entradas tienen un módico precio de 5 euros. Se pueden adquirir a través de sus redes sociales de la asociación, tanto Instagram, Twitter como Facebook. Esto es toda la actualidad cofrade que nos acontece en la comarca de Puerto Llano. Y un saludo a todos compañeros y radioyentes.
Esto de la luz no se lo aprende.
Todavía no se lo aprendió lo de la luz, vamos, Alfonso.
Después del fin de semana sé que se ha pegado viendo luces.
Que la pilla con el bocado.
Yo solo digo una cosa, prevenidos.
Bueno, sí, prevenido, pero que estaba viendo lo
bueno. Vamos a por ello.
Vamos y continuamos nuestro andar cofrade por la provincia y vamos a La Solana y el campo de Montiel, de la mano de José Luis Salcedo Selu. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Selu.
Hola.
Me duele mucho tener que decir esto en antena, pero nuestro amigo Selu se nos medio baja del barco.
Bueno, ha sido una baja obligada.
Ya, es justo lo que iba a decir. Te has ido a vivir a Sevilla, tienes trabajo, tienes allí también muchas más cosas que hacer. Y Selu, solamente te podemos dar las gracias por haber colaborado durante estos años en el Muñidor de COPE.
Hombre, la verdad es que la gracias que te ha tocado a ti, Chechu, cuando llamaste para el proyecto, porque lo acepté con mucho gusto. Pero mi sueño era vivir en Sevilla, lo he conseguido. Mi sueño era trabajar en Sevilla como maestro de religión, lo he conseguido. Y la verdad es que ahora ya es imposible estar pendiente de todo, porque también estoy con el máster liado, terminan los estudios de ciencias religiosas, ya que me queda nada para terminar y ser licenciado en ciencias religiosas. Entonces, un poco todo, ¿no? Me ha pillado un poco. Y ya cuando dijiste, bueno, digo, mira, yo sé que nuestro nuevo colaborador del campo de Montiel lo va a hacer muy bien. Y además que ya le he dado yo los consejos.
Ole. El del maestro al discípulo,
¿no? Es decir, además estamos los dos igual de rellenitos. O sea, sí. Que podemos, que, bueno, estamos igual.
Pero bueno, yo te he visto aquí una foto que te estás quedando una sílfide.
Bueno, porque tampoco estoy a dieta. Ya que, pero escúchame, que las torrijas de Luis las puedo comer en cuaresma, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, un día. Pues, Elu, que nada más que decirte que muchísimas gracias. Cuando te llamé, recuerdo.
Un abrazo muy grande. Y ojo, que esta cuaresma yo un día prometo que me llame, ¿eh?
No, escucha, te emplazamos a que si te puedes venir un día aquí en cuaresma, te vengas, ¿vale?
O sea, que cuaresma, yo, si Dios quiere, prometo entrar un día en directo a contar un poco, hacer una valoración de lo que sea. Eso tengo por seguro que seguiré.
Muy bien, Selu.
Que no me salgo del grupo ni me salgo de nada.
No, que vale, no. Mucho menos. Selu,
pues nada,
un fuerte abrazo, tío.
A todos.
Venga, hasta luego. Adiós.
Espera, que voy a contar yo el motivo real, porque habéis contado que si lee Sevilla, que si no. El motivo real es que no se hablaba lo suficiente de Villanueva de los Infantes.
Pues
que la comarca parecía que era La Solana. No, la comarca es Infantes, pues y alrededor son los pueblos. Entonces hemos decidido hacer un cambio por alguien que
de Infantes.
Claro.
Ahora que viene de Infantes, este sí que va a hablar de tu pueblo.
Pues ya está, por eso. Ese ha sido el verdadero motivo. No, ya en serio, muchísimas gracias a Selu.
Y, por supuesto, muchas gracias a Selu. Y el nuevo colaborador del Muñidor, de la zona del campo de Montiel, pues va a ser Sebastián Alcázar, Sebas, gran cofrade, músico, muy amante de la Semana Santa de la zona, tocaba en la banda del pueblo.
Mi primo.
Tu primo.
Voy a haber empezado por ahí, que ya está.
Sí, el primo de Almazán, claro. No es porque sea el primo de Almazán.
No. Te lo llevo recomendando mucho tiempo y al final pues lo he conseguido.
No hay enchufes, ni muchísimo menos.
No, Sebas lo va a hacer muy bien, igual que lo ha hecho Seluk, al que también llamaremos algún día.
Por
claro.
Supuesto.
Electricista Almazán.
A ver, hay que barrer para casa siempre. Seguimos.
Y continuamos y nos vamos a Daimiel y su comarca de la mano de Alberto Honrado. Muy buenos días, cuéntanos.
Encantado de volver a saludaros, compañeros y amigos del Muñidor de Cadena COPE y, como no, a nuestros radio oyentes una temporada más. Pues por Daimiel tenemos varias novedades. Una de ellas, la más importante que voy a comenzar, es que su Semana Santa ya ha nombrado al nuevo pregonero para la Semana Santa 2023 y no es otro que don Santiago Cantera Montenegro, benedictino y prior del Monasterio del Valle de los Caídos, monje, medievalista, teólogo, apologeta y profesor universitario, el cual celebrará el pregón 2023 de la Semana Santa de Daimiel. Por otro orden de cosas, han sido varias hermandades las que han tenido actos solidarios, como fue la Hermandad del Santísimo Sepulcro haciendo las mini olimpiadas para los niños y la Hermandad de los Corbatos de Nuestra Señora de la Soledad haciendo el ya tradicional torneo de pádel, ambas para los beneficios para asociaciones varias. Por último, decir que el próximo domingo la Junta de Hermandades organiza la marcha solidaria al Santuario de la Virgen de las Cruces, la cual puede participar cualquier cofrade daimieleño o cualquiera que se preste a hacer esta marcha desde el pueblo al santuario, haciendo un almuerzo a la llegada, la misa de hermandad y una posterior comida. Pues esto es todo de momento desde el pueblo de Daimiel. Volver a saludaros y mandar un fuerte abrazo para todos vosotros y los radioyentes, compañeros.
Pues otro fuerte abrazo para ti, Alberto. Y continuamos y nos vamos a Almagro y el campo de Calatrava, de la mano de Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Ay, madre mía, Luis!
Temporada, y bienvenidos a la temporada y todo eso.
¡Qué gusto, ¿eh? Qué gusto volver a escuchar a Luis Maldonado! ¡Qué gusto me da volver a escuchar a Luis Maldonado aquí!
Es como Uribarri.
Más me gusta.
Te perdiste su presencia.
Claro, el día que viniste tú, yo no estaba, Luis.
Las dos últimas veces que he estado, yo no sé dónde estaba a su merced.
Pues trabajando, ¿qué vamos a hacer, Luis?
No la vi yo por los estudios.
Pero bueno, escucha, que todavía sigo guardando recuerdos de tus torrijas, que cuando está cuaresma, cuando quieras.
Bueno, todavía muy, muy largo.
Es la segunda vez que lo escucho hoy. A la tercera, Luis, ya no traigo más torrijas. ¿Las traes tú?
Escucha, ¿has probado las torrijas de Luis?
No, no trajo.
Es que tú has presentado tantas veces torrijas que ahora tenemos que comparar otra vez con la de Luis, que no las recordamos.
Bueno, madre.
A ver.
Bueno, cuéntanos, Luis.
Vamos al subrayado, que el campo de Calatrava está de festejos. Bueno, mirar, por suelo de Calatrava ha celebrado el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Santos. Y han sido una semana de gloria espectacular con la bajada de la Virgen, que sabéis que en Pozuelo baja, me parece que es cada 5 años o cada 7 años, no recuerdo bien. el dato, pero en fin, que tocaba bajada, y además con el motivo de la celebración del 25 aniversario de las bodas de plata. Espectacular tanto la avenida como la vuelta al santuario, con la Virgen vestida de campesina, las decoraciones de las calles increíbles, arcos de luces, arcos de flores, y la procesión magna del aniversario, a la que fueron invitadas todas las patronas del campo de Calatrava. Ahí estuvieron todas las cofradías con sus estandartes, bueno, espectacular, la Virgen guapísima y una maravilla. También reseñar que en Almagro, pues como es tradicional, el domingo anterior, el 20 de octubre, volvió la Virgen de las Nieves a la parroquia de Madre de Dios, a pasar estos meses hasta el 1 de marzo, que volverá a su santuario. Y digo, antes del 20 de octubre, siempre tiene que estar antes del 20 de octubre, porque es el aniversario de su coronación canónica. Este año 93 ya nos quedan nada más que 7 añitos para el centenario de una de las primeras vírgenes coronadas, junto con la de Carrión. La de la Encarnación, me parece que fueron las dos primeras de la provincia en ser coronadas canónicamente. Y ya se está moviendo en Almagro esa efeméride, ¿no? Ya se está empezando a pensar y a tramitar historias para esa efeméride que será gloriosa. Calzada de Calatrava vivió su mes de septiembre impresionante con la Virgen de los Remedios, el Cristo del Sagrario y el Santísimo Cristo Salvador del Mundo, que después de las pandemias y de las historias, pues este año fue espectacular, tanto la famosísima pólvora como la procesión a hombro de sus hijos por las calles de Calzada de Calatrava. Y podríamos estar 2 horas hablando de todo lo que ha pasado este verano, pero creo que con esas 3 pinceladas vamos sobrados de tiempo. Que luego nos regañáis.
nosotros metemos presión porque el que tiene la culpa es el de la pecera. ¿Vale?
Bueno, oye, con el de la pecera no meterse, que es un buen tío, que es un buen tío.
Sí, qué poco le cortan los micrófonos. Gracias, Luis. Nos cortan los micrófonos cuando él quiere.
No, vamos a ver, a escuchar a Luis, que de esto sabe. A ver si le tienes que enseñar a los chicos.
Oye, que una maravilla volver y retomar ya la nueva temporada, que esperemos que nos traiga muchas cosas y muy buenas.
Pues muchísimas abrazo, gracias, Luis. Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, Luis. ¿Pero aquí no iba el himno del Madrid? ¿Antes?
Oye, ya me he ganado mi sitio, ¿eh? Déjate ya de...
Por favor, por favor.
Mala gente.
No.
Que te he pedido que me sufieras un café y me lo ha subido ella. Así que, ¿cómo le voy a poner a Rocío?
Pues eso.
Si hubieras subido tú, pues habíamos puesto el himno, pero...
Muy buena. El himno del... Me deja uno de aquí venir unos meses y cambian todo aquí.
Escúchalo. Te han pasado uno por la izquierda, una por la izquierda y el otro por la derecha. Ten cuidado.
Al final me pongo de los lados.
Ten cuidado. Bueno, seguimos.
Venga, Gris, cuéntanos.
Pues vamos a empezar nuestra agenda local, recordando las últimas salidas que hemos podido ver y disfrutar en la capital ciudadraleña. Empezamos con la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Piedad, la cual tuvo lugar el pasado 17 de septiembre con motivo del 75 aniversario de la hechura de la imagen titular de la hermandad, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal, Sevilla. Tras los cultos en su honor, el pasado 12 de octubre realizaba salida procesional por las calles del barrio que lleva su nombre, la Virgen del Pilar, el día de su solemnidad. Y por último, el pasado 15 de octubre realizaba su tradicional salida a la imagen de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, desde el convento del Carmen por las calles del centro de la ciudad. En este caso, su acompañamiento musical fue a cargo de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, aquí de la capital. En cuanto a nuestras hermandades y cofradías, poco a poco van haciendo públicos sus calendarios de ensayos para la próxima cuaresma y además van comenzando a anunciar los próximos actos del curso cofrade. Además, estamos compartiendo en nuestras redes sociales del Muñidor cómo varias de las imágenes marianas ya son ataviadas de riguroso luto debido a la proximidad de la festividad de Todos los Santos en este mes de noviembre. En la Hermandad de Las Palmas, el pasado sábado 22 de octubre, el grupo joven de la Hermandad de Las Palmas organizaba una recogida de alimentos en la puerta de la iglesia de los salesianos, donde donaron todos los alimentos a las hermanas de la Cruz. La Hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón celebró el pasado 8 de octubre la tradicional vigilia de oración en torno a sus sagrados titulares y, asimismo, el pasado 22, coincidiendo con la festividad del Santo Padre Juan Pablo II, hacía público en su red social Facebook el logotipo del 25 aniversario de la cuadrilla Santa María del Perdón, la cual recordamos que fue en 1998 la primera y única cuadrilla formada por mujeres costaleras hasta día de hoy, por lo que el próximo 2023 celebrarán varios actos para conmemorar tal efeméride. La Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud celebrará el próximo sábado 19 de noviembre una convivencia y reunión de costaleros y aspirantes de la cuadrilla del Señor Cautivo en su casa de hermandad. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli ha organizado para el próximo 19 de noviembre una peregrinación a la Basílica de Jesús Medinaceli de Madrid con salida a las 7:30 de la Plaza San Francisco y con un precio de 20 euros. En la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, este sábado, 29 de octubre, y dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la primera cuadrilla de costaleros, tendrá tertulia cofrade a las 5 de la tarde en su casa de hermandad con el título Spes Nostra, teniendo como principal invitado a don Juan Manuel López Díaz, actual capataz de la Esperanza de Triana de Sevilla. El pasado 3 de septiembre, en la Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, realizaba Rosario Vespertino con motivo de la festividad de su titular Mariana. La Hermandad de la Santa Cena y del Dulce Nombre realizó en septiembre triduo y función solemne con motivo de la festividad del Dulce Nombre de María del 9 al 12 de septiembre. En la Hermandad del Cristo de la Caridad, la cual cumplía el pasado 6 de octubre 410 años de historia, celebraba Santa Misa de Oración de Gracias en la parroquia de Santiago. Y por último, la Hermandad de la Soledad tendrá una tertulia cofrade organizada por la Hermandad el próximo 5 de noviembre a las 5:30 de la tarde bajo el título ¿Y tú, palio o de misterio? Todo ello con grandes cofrades de nuestra capital.
De misterio.
¿Eh?
Yo de misterio.
Ya somos dos.
Bueno, pues yo de palio.
Y hay que decir que hace unos instantes, unas horas, doña María Trinidad Herrera Ruiz, más conocida en el mundo cofrade como Trini.
La Trini.
La Trini, nuestra amiga Trini, ha sido designada pregonera de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y para mí es todo un honor poder decir esto en el Muñidor de Cope, ya que yo hace tres años, hace... no.
Más, yo creo. Chechu, si hace tres años casi era pandemia.
Es verdad, en el 2019, en el 2019 yo fui pregonero de las Angustias y ahora en 2023 va a ser ella otra vez pregonera. Así que otro más de la del grupo que de las Angustias que vuelve otra vez a ser pregonera.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Y ahora don Mariano Marín, el hombre sí. del tiempo, el hombre más odiado del mundo, pero bueno, es buena
ya
gente.
Que no hablamos del tiempo, hablemos de otra cosa.
Sí, aunque es buena gente, nos va a hablar de las acciones de caridad que hemos vivido.
Sí, las hermandades de nuestra capital, al igual que las del resto de la provincia, trabajan todo el año y más en la actual situación económica en la que nos encontramos, donde a muchas familias les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Así queremos hacer referencia a dos de ellas, la ilustre hermandad de Nuestra Señora del Prado, patrona de Ciudad Real, y nuestra querida Hermandad de las Palmas, que han llevado a cabo este fin de semana una campaña de recogida de alimentos y otros productos para la limpieza e higiene, tanto de adultos como de los más pequeños, y que serán entregadas a las Hermanas de la Cruz para su distribución. Más de 10.000 kilos se han conseguido recoger, además de varios donativos en metálico. Mencionar que en esta recogida ha participado también la Asociación de Damas y Dulcineas de Ciudad Real. Por último, recordad que el próximo 17 de diciembre, aunque haremos un programa antes, pero ya lo vamos diciendo, la Hermandad de la Caridad volverá a llevar a cabo su operación Caridad con un ensayo solidario por las calles más céntricas de Ciudad Real para la recogida de juguetes. Así los Reyes Magos tendrán más fácil de hacer llegar sus regalos en las próximas fechas navideñas a todos los niños y niñas de nuestra capital. Animamos a todos nuestros oyentes a colaborar en estas y otras iniciativas que llevan a cabo las hermandades y cofradías de la provincia.
La verdad que la calidad de todas nuestras hermandades, tanto de provincia como de capital, pues se nota bastante que se trabaja mucho y bien.
Es una labor muy encomiable y que, bueno, aunque la mano izquierda o la mano derecha no se tenga que enterar de lo que hace la mano izquierda, pero hay que contar las cosas.
Sí, sí, por supuesto.
A veces se anima más gente.
Por supuesto.
Sí, sí, los 10.000 kilos de recogida de alimentos de la Hermandad del Virgen del Prado, pues son muchos... Son muchos kilos de alimento para las Hermanas de la Cruz.
Y Chechu sabe de kilos.
Y yo sé de kilos. Sé lo que es llevar kilos. Bueno, pues está ya en el teléfono don Esteban Cabanillas Sánchez, presidente de la Hermandad de la Virgen de los Santos de Pozuelo de Calatrava. Muy buenos días, Esteban, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, hace unos días, hace el domingo, ¿fue el domingo cuando hiciste la procesión?
El domingo regresó al santuario y el sábado fue la procesión, ¿no es así?
Sí, es decir, que la venida fue el sábado anterior, desde el santuario hasta la localidad. Hemos tenido aquí presente durante toda una semana. El domingo 16 se hizo una misa de campaña en el auditorio municipal, en la cual fue presidida por el señor obispo, don Gerardo Melgar. Posteriormente se llevó a la parroquia y luego después, durante toda la semana, hemos tenido una serie de actos y cultos, cada uno de los días dedicados a un colectivo, juventud, matrimonios, niños, difuntos. Y el viernes culminamos con luego después una caravana blanca con los enfermos que están en la localidad, más algunos que vinieron de las residencias de Ciudad Real y de alguno de Miguel Turra. Las familias los trajeron, también pusimos a disposición para ellos unos taxis adaptados para que pudieran estar en lo que es la Eucaristía, dedicada especialmente a los enfermos y ancianos. Y luego después, el sábado, fue cuando fue la solemne procesión por las calles de la localidad, y el domingo a las 10 de la mañana fue el regreso hacia el santuario de nuestra patrona.
Y el pueblo de Pozuelo, como no son sus fiestas grandes, su fiesta grande es la Virgen del Carmen, ¿cómo vive este hecho de que la Virgen baje al pueblo?
Pues normalmente
cada tres años baja, ¿no?
Sí, es decir, nosotros los 14 kilómetros que distan desde el santuario por el camino hasta la localidad se hacen andando. Uh-huh. Tenemos luego después una comida de hermandad en el Vao Las Peñuelas, que le decimos, que es la Vega del Jabalón, a la mitad del camino aproximadamente, poco más o menos. De ahí salimos otra vez a las 4 de la tarde. Nos abren sus puertas una de las fincas, que son los pocillos, en el cual nos sequen a todos los peregrinos que vienen con la Virgen, con un refresco, unos dulces típicos. Posteriormente llegamos a la ermita de San Isidro, en donde se hace otro descanso. La Virgen se cambia, se le pone la corona, se le pone su cetro, se le pone su manto, y luego después ya a las 8:30, ya prácticamente cuando no se ve, ya no hay visibilidad diurna, es cuando hace su entrada en la localidad. Entonces, todo el pueblo está volcado, todo en general, tanto asociaciones, vecinos, hermandades, todo el pueblo va a recibirla. Y es decir, pues, de aparte, todo, normalmente las personas que anteriormente han venido a otras venidas no se suelen perder la entrada que tiene la Reina de los Cielos a esta localidad.
Y don Esteban, soy Alfonso Doblado, bienvenido, un saludo, buenos días. La Virgen de los Santos es una de las grandes devociones marianas de la provincia de Ciudad Real. Y al igual que otras grandes devociones de España, pues eso, baja desde su santuario, donde está habitualmente, a la localidad de Pozuelo de Calatrava, en este caso. ¿Cómo empezó esa bajada periódica de la Virgen a Pozuelo?
Las bajadas periódicas, según cuenta la historia, normalmente las venidas han sido cuando ha habido grandes sequías. Es decir, por eso prácticamente se la ha denominado como la llovedora, es decir, porque normalmente la Virgen se traía en la antigüedad cuando había grandes sequías, y entonces era portada desde el santuario hasta la localidad. Posteriormente, luego después, ya se estableció periódicamente durante 5 años las venidas a la localidad. Y según el Cabildo General, luego después se aprobó que cada 3 años, ya que, por ejemplo, consideraban que la gente mayor eran demasiados años en las cuales se podían perder la próxima venida de la Virgen, y por eso precisamente cada 3 años es cuando se trae hasta una semana y cuando viene a la localidad. Uh-huh. En estas circunstancias, que este año ha sido cada 5, por la sencilla razón de la pandemia del COVID, en la Junta General de Cabildo Ordinario se acordó posponer un año más para celebrar la coronación, el 25 aniversario de la coronación canónica. Uh-huh. y se pospuso como después el año pasado, tampoco se pudo hacer, porque aunque ya había unas del culto y demás, sí sé que se podía realizar, pero con unas medidas todavía de seguridad y demás, se decidió que no se podía traer por la cantidad de gente y entonces por el tema de seguridad de COVID, y se pospuso a este año, al 22, en el cual se ha celebrado el 25 aniversario de la coronación.
Esteban, ¿cómo se organizan las cuadrillas para aportarlas a hombros desde su santuario? ¿Hay participación de gente de fuera, de Pozuelo? ¿Hay que ser del pueblo, de la hermandad?
Hombre, normalmente las cuadrillas se organizan lo que son durante la bajada del cerro, que son normalmente los chicos jóvenes o los hombres jóvenes de la localidad. Una vez que ya esté la Alameda, ya lo pueden portar todas las personas voluntarias que quieran, que normalmente suelen ser hombres y mujeres. Y luego después, al llegar al tramo de la carretera, para evitar que se haga más lento y demás, suelen volver a portarlo los hombres, todo el tramo de carretera hasta el camino por el cual ya viene. Y a la entrada, para que ensalzarla un poco más, para alzarla más, es portada por hombres también de la localidad. Entonces, los que se habían apuntado, voluntariamente se habían apuntado, se hizo un sorteo y en cada uno de ellos eran 8 personas las que fueron todo el itinerario que les correspondía hasta llegar a la parroquia.
Buenos días, Esteban, soy Cristina.
Buenos días.
Mucho gusto. Quería preguntarte, pues, a raíz de lo que estás diciendo, este año tan especial y que nos ha pillado en medio de la pandemia y no pudo salir en su fecha, ¿habéis realizado la hermandad o entre los vecinos alguna acción especial de caridad?
Normalmente las excepciones de caridad se hacen casi siempre anualmente. Es decir, que hay campañas en las cuales la imagen, bueno, la hermandad en sí colabora en estas fechas en las cuales hemos tenido todas las hermandades de Pozuelo, contribuimos con alimentos, contribuimos a nivel local con todo el tema de COVID, con todas las personas que aquí se habían necesitado, las personas que habían sufrido desempleo por EDES y demás. Y entonces, por mediación, a ver, lo que hicimos todas las hermandades es directamente, a través de Cáritas local, aportar lo que cada uno voluntariamente podía para hacer llegar alimentos a todas las familias necesitadas del pueblo.
Pues Esteban, muchísimas gracias por entrar este ratito aquí en el Muñidor de COPE y perdona por haberte robado este ratito de esta mañana de hoy miércoles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, Esteban.
Y viva la Virgen de los Santos.
Viva, viva, viva. Pues ya entramos en materia.
Bueno,
no lo he dicho.
Ya, pero
no lo he dicho porque ya lo pienso, ¿sabes? Ya cuando voy a entrar ya lo pienso.
Te tienen pillado.
O sea, es que ya lo pienso, ¿sabes? Cada vez que voy a entrar siempre digo, no tienes que decir bueno pues. Bueno.
Vamos a por el político.
Pues. Vamos a entrar en tertulia. Nos acompaña en el estudio don Juan Carlos Vela, vicehermano mayor de la Hermandad de Santa Teresa de Jesús. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Y en el teléfono tenemos a don Alberto Monteagudo, cofrade mayor de la cofradía de Santa Teresa de Jesús de Malagón. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenas a todos y lamento mucho no haber podido estar acompañándoos ahí en estudio.
No pasa nada, a ver si la próxima vez, porque ya te hemos llamado 2 veces y la primera fue ya, por culpa del COVID y la segunda porque es unos motivos de trabajo. Buena pero escucha, memoria. Pero con almazanazo has
correcto,
estado.
Correcto, hace muy poquito estuvimos allí.
¿Estuviste tú allí?
Santa Teresa. Estuvimos allí. Alberto a mi lado sí. Y el año pasado ya llevamos 2 años. Así.
Pero que lo que tiene que venir es aquí a los estudios con nosotros y conocernos.
Eso es verdad.
A la tercera debe ir la vencida.
O lanzo una idea. Hacemos un muñedo de copia especial en Malagón.
En Malagón.
Pues, también es una buena idea. También es una buena idea.
A ver si el de José Manuel nos... Nos vamos el año que viene a hacer un especial de Santa Teresa, ¿no?
Allí en el convento.
Contamos con
ello. A vuestra casa venís, ya lo sabéis.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, como has estado escuchando, Alberto, pues vamos a hacer tertulia aquí entre todos. Juan Carlos Vela, de aquí de Ciudad Real, tú de Malagón. Os conocéis seguro. Sí. ¿Estáis en contacto todo el año, las dos hermandades? ¿O tenéis alguna relación a través de los conventos entre vosotros?
No existe ninguna relación porque... son conventos que cada uno tiene su personalidad propia y no hay tampoco ese vínculo como entre parroquias, por ejemplo, de la diócesis. Cada convento tiene su propia idiosincrasia y entonces no tampoco hay entre las hermandades mayor capacidad de que nos unamos ni nada de eso.
Y Alberto, vosotros como siendo...
Pues sí, es cierto lo que comenta Juan Carlos. A ver, también siempre hay que tener un origen en algo. Yo no sé el caso de Ciudad Real, pero nuestra cofradía siempre fue una cofradía de gente mayor, que por aquello de su edad, pues tenía el ámbito de actuación más localizado quizá aquí en el propio pueblo. Pero nosotros tenemos, pues me atrevería a decir que casi un 10% de nuestros cofrades son de fuera de Malagón. O sea, hay gente de Miguel Turra, de Poblete, tenemos hermanos de Agudo incluso, de Madrid bastante, malagoneros sobre todo ausentes que trabajan allí. Y bueno, creo que sería también bueno salir del ámbito local porque la devoción a Santa Teresa es una devoción muy universal.
Exacto. La santa es que mueve mucho.
No sería quizá una locura plantear una relación entre distintas hermandades de Santa Teresa por ver qué vínculos nos unen y sobre todo pues también por acercar un poco actividades ocultos u otras cosas que a lo largo del año se hacen que en algunos sitios no se han hecho antes porque no se ha caído y que te pueden inspirar, no sé.
A mí desde luego es que me ha llamado mucho la atención que dijerais que no, estando tan cerquita y teniendo esa vocación tan bonita, pues
y además, bueno,
creo que es algo que tenéis que empezar a trabajar.
Pues ahí yo creo que está un guante lanzado, Juan Carlos. ¿Tú cómo lo ves? Desde aquí, desde Ciudad Real.
Vamos a ver qué posibilidades tenemos, claro que sí. Cualquier forma de crecimiento siempre es buena. Claro.
Siempre es buena.
Y ahora es una pregunta para los dos, ¿vale? ¿Qué significa para vosotros un 15 de octubre, Día de Santa Teresa de Jesús? Alberto.
Me toca a mí primero.
Sí.
Bueno, pues no solo para mí, yo creo que para todo Malagón, para el pueblo en general, y para todo aquel que tiene algún sentimiento carmelitano, dentro de la propia Orden del Carmen, es algo más extenso que la propia devoción a Santa Teresa, pues es celebrar a la gran doctora, a aquella mujer grande que desde el siglo XVI hasta hoy, ya ha pasado más de 500 años de su nacimiento, seguimos recordando, seguimos leyendo, seguimos estudiando y aún habiendo leído y estudiado mucho a la santa, cada vez que abres un libro o lees alguna página de los muchos autores que la han tratado y han escrito sobre ella, le descubres algo. O sea, es tan apasionante, es tan grande la figura y la obra de Teresa que cada 15 de octubre o cada día en nuestra propia vida nos dice algo y nos aporta algo. Como cristianos, como personas, hay escritos preciosos del día a día, como ella le hablaba con esa cotidianidad a sus monjas, que se puede hacer extrapolable a un trabajo de hoy en día o a una familia de hoy en día, no solamente en el ámbito religioso, ya digo. Y celebrar el 15 de octubre para Malagón es pues, su día grande. Es la fiesta por antonomasia, o sea, el día que todo malagonero sabe que se celebra Santa Teresa y se echa a la calle pues a disfrutar y a identificar un año más que Malagón es teresiano y que lo lleva siendo desde hace más de 450 años.
Nosotros la verdad es que no tenemos ni queremos para nada compararnos con nuestros vecinos de Malagón, porque entendemos que allí es patrona de la población. Y para nosotros vamos a decir que es un día especial, muy grande, porque dentro del convento con las propias hermanas se viven fiesta grande, fiesta mayor. Ellas siempre lo han celebrado así, pero en la intimidad, muy para ellas. Entonces lo nuestro es un trabajo arduo, porque desde el año 2009, que iniciados en la Cofradía de las Penas, que como ya sabéis, procesiona el Martes Santo desde el propio convento, pues un grupo de jóvenes cofrades volvimos a rescatar esta procesión que ya se hacía en tiempos posteriores a la guerra, cuando llegó esta imagen, y todo pues cayó en desuso con el Concilio Vaticano II y se dejó de hacer. ¿Qué ocurre ahí? Pues que nuestra principal... No digo que no sea nuestra principal devoción, sino que nuestra mayor fiesta está relacionada con la Virgen del Carmen. es por eso, por lo que yo digo, que el trabajo nos está costando muchísimo, porque va relativamente despacio. Es verdad que la procesión en la calle tiene un ver, un saber estar, pero el golpe fuerte para nosotros lo llevamos el 16 de julio y el Santa Teresa, vamos a decir que es una filial donde la celebramos mucho, lo que es la Hermandad del Carmen y todas las personas del Carmelo Seglar y la gente que nos acompaña sobre todo en el triduo y en los días previos y no así tanto como en la procesión. Entonces para nosotros es una gran fiesta, pero todo la mayor de alegría sí que se la lleva la Virgen el 16 de julio.
Santa Teresa, como habéis dicho ambos, es una figura gigante, gigante de la historia, de la literatura, de la religión, de la poesía. En Malagón, además, siendo la tercera fundación de Santa Teresa, pues Santa Teresa está presente en todas partes. La pregunta va a ser un poco doble porque, como bien habéis dicho, se vive un poco a diferente nivel en las dos localidades. En Malagón, ¿cómo se vive, cómo se siente a Santa Teresa en las calles, aparte del convento, aparte de la hermandad, aparte de las procesiones, cómo se vive? Y en Ciudad Real, si a Juan Carlos Cabezas, Vela, Cabezas, que tenéis previsto externalizar un poco esa imagen de Santa Teresa en esta fundación, que no es de Santa Teresa, pero es de las primeras después de la muerte de Santa Teresa. ¿Alguna forma de visibilizar esa figura como también se hace en Málaga? Bueno, Juan Carlos.
Yo primero, no sé si a lo que te refieres con visibilizar es decir a que esté expuesta al culto en el convento.
Incluso ¿puede su ser? Obra, su figura, la importancia de Santa Teresa en la religión y en la cultura también.
Sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, que el hecho de ser un convento de clausura pues tiene sus propios ritmos y no todo está tan alegremente abierto para hacer grandes cosas. Aún así se va consiguiendo mucho. De hecho, al ser, como decía antes, la propia Hermandad del Carmen, que es una hermandad también muy humilde y muy pequeña, pues también es como es de gente muy mayor. La mayoría de la gente es gente mayor. ¿Qué ocurre? Pues que luego la santa está todo el año en clausura. Tiene su propia celda con su retablo.
Sí, además es una tradición de las casas carmelitas.
Donde ella está y pasan las hermanas todas las noches a venerarla antes de irse a dormir. Ocurre que llama mucho la atención el hecho de que salga cada año, pero no existe ese vínculo de la imagen visitable que tú te puedes llevar como más cercana. Ahí se pierde un poquito la frialdad, digamos, con la imagen. Cierto que en la calle llama muchísimo la atención cada vez más, porque es muy elegante y muy bien, sale muy digna y lo que es el pueblo, la ciudad, la acoge, la va a ver, la sigue y la persigue. Pero casualmente, como hablaba con Checho,
es justo lo que te iba a decir ahora mismo. Todo muy bonito, la procesión, hay mucha gente en la calle, pero no hay cortejo.
No hay cortejo porque casualmente no existe ese vínculo de
no acompañar esa tradición.
Esa tradición, sin embargo,
en Ciudad Real.
El año pasado estuvimos nosotros en Malagón,
retransmitimos
la salida y estuvimos por ahí por
en varios sitios.
En varios sitios, en la Cruz Verde, creo que me dijo Alberto, tu primo Alberto, que nos pusiéramos ahí a retransmitir. Y era una pasada.
No podemos compararlo porque ni lo pretendemos, ni mucho menos. Lo que queremos es darle fomentar esta devoción porque el pueblo de Ciudad Real conozca que existen ellas, las carmelitas ahí, que ya están ahí todo el año rezando por todos nosotros. Y que bueno, pues que el convento está abierto todos los 365 días del año.
Y Alberto, eso, ¿cómo se vive la figura de Santa Teresa en Malagón? Como una vecina más, ¿no? Pues, ¿es así?
Bueno, nuestra mejor vecina, la más santa, la más ilustre, y nuestra alcaldesa perpetua, que fue proclamada así en el año 2018. Como detalle, por no extenderme, porque creo que es conocido por todos la devoción del pueblo de Malagón a la santa. Sabéis que el equipo de fútbol se llama Atlético Teresiano, no es malagonense.
El Atlético Teresiano, y la uniformidad es la uniformidad teresiana.
La uniformidad es marrón, en la franja central de la camiseta es marrón y los laterales, a derecha e izquierda, blanca. O sea, incluso hasta el propio color de la camiseta respeta un poco el color típico carmelitano. Y luego también, bueno, el escudo del pueblo, en es un escudo que representa pues la vinculación histórica con la casa de Malagón, representada en el escudo de Álex Pardo, el primer señor de estas tierras, uh-huh. La cruz de Calatrava, puesto que Malagón fue encomienda también de la orden, y en el cuartel inferior izquierdo aparece el escudo carmelitano, con esas tres estrellas que indican precisamente que es la tercera de las casas que funda Teresa de Jesús. Y otra curiosidad, también por decirla, porque a mí me gusta mucho, y es que cuando hacen el escudo heráldico, que es del año 68, de 1968, apenas si tiene 60 años, el Pleno del Ayuntamiento eleva al Consejo de Ministros una petición para que el pueblo pase a llamarse Malagón de Santa Teresa. Esa petición se conserva en los libros de actas del Ayuntamiento, y también la contestación que desde el Consejo de Ministros dan, negando que se le pusiese el nombre al pueblo, pero no por motivos que el Consejo de Ministros no quería la santa, ni mucho menos, sino porque alegan y dicen que es muy largo para incluir en los mapas. Por tanto, ahí queda esa petición de los malagoneros de entonces de querer tener en su propio nombre, ¿no?, que Malagón sea más de Santa Teresa, que tenga en su propio nombre el honor o el orgullo de ser de Santa Teresa.
Yo sigo contigo, Alberto. A diferencia de la imagen que tenemos sentada aquí en Ciudad Real y que vimos el día 15, la santa sentada allí en Malagón salió en 2015 por el motivo del quinto centenario de su nacimiento, en 2018, sí, justo antes de la pandemia, por el 400 aniversario, y claro, no se prevé su salida hasta el año 2062. Para eso faltan 40 años. Entonces, he hecho las cuentas.
Sí.
Entonces, yo la pregunta, que no sé si es pregunta, pero ¿cuántos malagoneros o simplemente devotos de Santa Teresa de Jesús nos habrán planteado me voy a morir sin verla?
Efectivamente. Yo te hablo en mi caso. Yo cumplo este año 40. Yo nací en el 82, por tanto, yo la imagen no la había visto. La primera vez que yo vi esa imagen fue en el año 2015, cuando yo ya tenía pues 30 y 35 años. Uh-huh. Por tanto, mucha generación que no la viera entonces y ha nacido ahora, evidentemente pues la imagen no la va a ver. También ese es el pequeño aliciente, digamos, o reclamo que tiene esa imagen, ¿no? Como el nazareno famoso de Sisantre, que si saliese todos los años, pues perdería un poco de esa nebulosa de misterio, de aquellas cosas que no vemos todos los días y que por eso se hacen extraordinarias. La verdad que bueno, es una imagen muy bonita, pero la Santa de Pie, que es la que está en la iglesia y la preciosa, que procesiona cada año, pues es una imagen que muestra más a la Santa triunfante, ¿no?, a la doctora mística, que está en máxima contemplación, y además es una de las obras cumbres de la escultura barroca toledana, que también es despierta mucha devoción. Yo pienso que la sentada por aquello de la clausura, lo que comentaba antes, en Ciudad Real, ¿no?, que está en la clausura, pues tiene ese hálito, ¿no?, esa claro, espiritualidad de algo tocado por monjas, que siempre son ángeles en la tierra.
Eso es. Y ya para despedirnos, Mariano, pregunta.
Esta va para Juan Carlos. Ya está muy asentada la agrupación en la procesión y la acompaña muy bien. Al principio no hubo duda si poner detrás de la santa una banda de palio o una agrupación.
No, siempre se pensó en la agrupación desde el primer momento. De hecho, la salida de Santa Teresa con Ansiosa de Verte, marcha compuesta, claro, compuesta por Francisco Palazón, pero que luego adaptó Miguel Ángel Font. Y es un deleite ver salir con las hermanas en las celosías de la clausura, viendo la marcha compuesta para ella, con la que ella aparece en la plazuela. Pero nunca hubo duda de que la agrupación Santo Tomás acompañara a Santa Teresa desde 2009.
Pues ha llegado nuestro fin. Alberto, te emplazamos ya para la próxima vez, tras la tercera bala vencida, que te vengas al estudio, o si no, nos vamos a hacer un muñidor de COPE allí a...
Esto aparte, cuando queráis.
En la plazoleta de allí. Y Juan Carlos, un placer.
Pues muchas gracias.
Siempre te pillo, te hago atracos a última hora del día.
Lo que haga falta.
Pues muchísimas gracias a los dos, un
muchas
fuerte abrazo.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo y viva Santa Teresa.
Que viva siempre.
Eso es.
Acordes rancios donde los haya.
Qué bonito.
Oh. Es que estos acordes rancios...
Que nos anuncian algo.
Anuncian que viene la llegada de Paco García Simán.
De la sapiencia.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Chechu. Muy buenos días a todos.
Buenos días, Paco.
Qué placer, Cristina. Qué
muy
placer,
buenas.
Qué grande estar otra vez con vosotros.
Paco, lo de rancio no lo decía por ti, sino por lo de la marcha.
Además,
¿sabes?
Además es que depende de las cosas de quién las diga y cómo las diga.
El tonillo.
El tonillo. No voy a decir el refrán, pero bueno.
Eso es. El tonillo. Eso es el rintintín.
El rintintín, exactamente. Bueno, Paco, ¿de qué nos vas a contar hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, no me he puesto de acuerdo con vosotros, pero algo parecido.
¿Algo parecido?
Vamos. ¿Eh? Pues
venga, venga, dilo, cuéntanos tú lo que nos vas a debitar ahora en estos momentos y luego vamos a hacer una propuesta a nuestros oyentes, ¿vale? ¿Te parece?
Te vuelvo a repetir que me fío de quien me lo está diciendo. Si fuese otro, a lo mejor no.
Venga, dale, Paco.
Venga, pues mira, el 12 de marzo de 1622 tuvo lugar en Roma la histórica canonización de San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri por el Papa Gregorio XV. Gran día, sin duda, de gozo en la tierra y en el cielo por el reconocimiento y ejemplo de tan grandes testimonios de la gracia de Dios vertida al hombre. A la sombra del Domum, que acabamos de celebrar, podíamos dedicar este programa a uno de los copatrones de las misiones, Francisco de Jasso y Gaspilicueta, que extendió el Evangelio por insospechados lugares, tal vez en otra ocasión. Pero hoy, inmersos en el jubileo teresiano, a escasos días de haber celebrado su memoria, he de hacer justicia y dedicar estos minutos a Teresa de Cepeda y Ahumada, más allá de haber sacado profesionalmente su andarín imagen por toda nuestra geografía provincial y regional y nacional, pues tuvo un importante papel en el que tuvieron continuidad después sus monjas en la siembra y germen del nacimiento de nuestras cofradías y hermandades en aquellos convulsos tiempos de la Contrarreforma Trentina. No es dato nuevo, pues es narrado por sus biógrafos y forma parte de sus propios escritos que nos dejó en legado, que viajaba siempre con una pequeña imagen de Jesús llagado y amarrado a la columna, como ella misma definía. Precisamente uno de sus más afamados biógrafos, el también carmelita Fray Juan Dobado Fernández, es concluyente al afirmar que Santa Teresa era propensa y gustaba de orar ante las imágenes de Cristo, porque conociendo su humanidad pudiera compartirse con él su eterna divinidad. Desde Cristo en su infancia, lo que hizo proliferar las imágenes del niño Jesús en los conventos descalzos que aportaban muchas monjas en sus ingresos, como, y sobre todo, frente al amarrado a la columna y al crucificado. Nos decía Santa Teresa, pues tomando lo que decía, de pensar a Cristo a la columna es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo. ¿Y por qué las tuvo? ¿Y quién es el que las tuvo? ¿Y el amor con que las pasó? Si pudiere, ocuparle en el que mire que le mira, y le acompañe, y pida. Humíllese, y regálase con él, y acuérdese que no merecía estar allí. Así pues, efectivamente, es de justicia hoy también volver a gritar al mundo su mensaje de que la salvación nos viene de la entrega generosa de Cristo en la cruz, de lo que ella hiciera por las calles, plazas y esquinas de aquellos lugares de nuestra geografía provincial, como Cózar, Daimiel o Malagón, donde aún se recuerda con placas en la calle donde pernoctó. Y no solo fue bendecida nuestra tierra con su paso, sino que su presencia llevó a erigir en 1568 el convento de San José de Malagón, su tercera fundación, en el Domingo de Ramos de aquel año, herencia que fueron recogiendo sus monjas para también fundar en 1596 el convento de San Antonio Abad y de Santa Isabel en Ciudad Real, y en 1599 el convento de San José el 22 de julio de aquel año en el lugar donde se ubicaba una hacienda y que en la actualidad es ocupada parcialmente por el lugar de mi residencia. Tres fundaciones en Ciudad Real, 15 en nuestra región y más de 70 en toda España, que aún también siguen vinculadas a diferentes formas de cofradías y hermandades y que siguen testimoniando desde su silencio conventual la devoción y oración ante las sagradas imágenes. También en gratitud a la Santa Abulente suena la marcha Azotes, compuesta por Jorge Martín Puerto e interpretada, no podía ser de otra manera, por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras de Jesús de la Columna de Sevilla.
¡Qué maravilla! Qué maravilla todo, Paco.
Qué maravilla de marcha también, ¿eh?
Qué maravilla de marcha también. Es que se ha juntado todo.
Es que todo hace, todo hace.
Todo se ha juntado. Paco, te pongo, ya te puedo dar un aprieto ya.
Venga, apriétame.
Joder.
Qué fácil se lo
pone. Te lo pone fácil, Paco.
Ya está, ya está, ya está.
A ver, está dicho
ya.
Soy fácil.
Vamos a proponer a nuestros oyentes. Esto ha sido cosa de la chistera.
No, ya lo veo.
Que nos propongan que Paco digan, queremos saber algo más sobre
no sé qué tema.
Sobre no sé qué tema. Ajá. Y se lo vamos a poner a Paco García Simán como deberes.
Me parece guay.
Paco,
un reto. Mm-hmm.
¿Lo admites?
Bien, no sé si lo podré cumplir siempre, pero yo lo admito. Yo lo admito porque, bueno, a ver, mi biblioteca es limitada. Pero bueno, creo que tengo también amistades y tal, donde se pudieran tocar algunos palillos, donde algunas cosas se pudieran bien saber. Adelante, sabremos todos más, seguro, y compartiremos, que es lo importante, compartiremos lo que está guardado a través de las ondas y haremos llegar ese mensaje tan estupendo de salvación a través de cofradías y hermandades, que es nuestra devoción.
Pues
el guante está echado.
El reto está
recogido.
El guante está recogido. Ahora nuestros oyentes se tiene que poner en funcionamiento de quién quiere saber algo más, y Paco nos lo va a explicar en nuestros programas. Paco, muchísimas gracias.
No las merece, lo dicho. Un placer y una dicha, valga la redundancia, escucharos y estar con vosotros, aunque sea de corazón.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
A ver si el del móvil deja de estar jugando al Candy Crush. ¿Has dejado ya de jugar al Candy Crush?
No, ¿por qué? ¿Qué pasaba?
Ah, no, como estabas ahí con el móvil dándole. Ah, no.
Estaba seleccionando las marchas.
Estaba dándote al que nos vuelve locos, ¿no? No, era el móvil. Era,
o sea, no te preocupes, que me he hecho el casco para atrás y ya no te digo.
Perfectamente, pues nada, pues. Que muy interesante todo, sí. ¿No? Oye, ¿hay sorteos y esas cosas o no?
No, todavía no.
Bueno.
Quizás para Navidad, no sé las fechas.
Escucha, ¿qué va, con qué día
no habéis venido con el
¿qué
trabajo?
¿Qué día vamos a hacer este año?
Eso.
Voy ensayando.
El año pasado fue muy burrito sabanero, ¿no?
No, ha sido ya muchos años el burrito sabanero.
A ver, que ha perdido los papeles.
¿No fuiste, lo preparamos contigo, Mariano? ¿Qué fue el año pasado el que se encargó? ¿No fue Mariano?
De la capellanía.
Ah, no, cállate, es que me estoy confundiendo. Es que también tuvimos villancico en los deportes. Nada. Ahí lo preparamos con un tío que sabía. Pensaba que eras tú, Mariano, pero claro, no, luego me he confundido. Te he mirado y te he dicho.
No, creo que no, pero vamos.
Tienes cara de maestro de capilla, por lo visto.
Todo es ponerse.
Sí, sí, además tienes cara del que lo preparó. El que vosotros digáis, vale. Pues vamos a hacer una cosa. La audiencia también que decida qué cantamos.
¿Qué cantamos? Venga, va también.
Venga.
Venga. Que decida la audiencia qué villancico queremos.
Checho, vas a verte un melón que no me gusta nada.
El solo lo hace Checho, el solo.
No, yo tengo la voz aterciopelada igual que la de Joaquín.
Es que claro, y si Carlos hace Belén, también podemos hacer nosotros.
Hombre, está claro.
¿Y si nos quiere acompañar también a cantar el villancico?
Bueno, eso ya va a ser otro cantar. Otro cantar.
¿Dentro de un mes nos vemos otra vez o qué?
Venga, sí, no hay más remedio, ¿no?
Sí, porque la mujer esta que está a mi derecha...
Tiene nombre
Cristina Almodóvar. Nos va a deleitar con una belleza de bebé.
Bueno, eso esperemos que salga bien.
Esperemos que tenga más pelo que tu marido.
Eso creo que va a ser fácil.
Por lo menos unos cuantos años.
Y desde aquí te deseamos, Cristina, que salga todo muy bien.
Muchísimas gracias a todos.
Que Diego venga en plenas condiciones. Gracias. Y que sea un cofrado y un costalero más.
Eso no lo dudes.
Y que le guste el incienso como el que más.
Uf, seguro.
Como muñidor ya se está estrenando. O sea
como muñidor ya venimos unas cuantas veces.
Asiste. Más que Chechu.
Y Armazán.
Es verdad.
Y Bandas no. También ha escuchado. Y ya ha hecho su salida procesional, porque el domingo de Ramos iba conmigo ya.
Y que venga con muchas torrijas debajo del brazo.
Venga.
Y aquí lo conoceremos también. Ya muchas cosas del pobre. Y lo presentaremos.
Por supuesto.
También.
Pues chicos, muchísimas gracias a todos.
Y
nos vemos.
Especialmente a los invitados,
Juan
por
Carlos.
Por los atracos, por admitir, o sea, esos
nos vemos pronto, sí.
A Juan Carlos es que le he llamado hace.
Y a vosotros.
Le llamo cada dos por tres, así rápidamente, atraco rápidamente.
Lo preparáis el guión rápido, ¿eh?
Lo que necesitéis. Sí.
Muy bien. Audiencia, amigos, fuerte abrazo y nos vemos dentro de un mes.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.